Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy tenemos a un invitado de particular importancia por él mismo, por el momento, por la institución, que es el embajador Gonzalo Gutiérrez, secretario general de la CAN, que se va a reunir este domingo con sus integrantes, que son cuatro a estas alturas, para discutir temas de seguridad en ocasión de la crisis ecuatoriana. Sin embargo, da la impresión de que esto es también la oportunidad para discutir temas de la CAN misma, que de alguna manera no ha estado un poco relegada, un poco silenciada por sí misma a lo largo de estos años. El embajador Gutiérrez es un nuevo secretario general y en ese sentido le está dando un nuevo impulso a la institución, y uno de los ejemplos es esta reunión del día domingo. ¿Es así, embajador?
Buenos días a todos. A ver, lo que ha venido ocurriendo, creo yo, con la comunidad andina es que no ha tenido un buen sistema de marketing de lo que viene haciendo, porque hemos seguido trabajando invariablemente en diversas áreas que van desde la original del comercio internacional, la integración fronteriza, integración eléctrica, desarrollo de mecanismos sobre, integración de los sistemas de comercio, pero ha sido una actividad, yo creo, que ha pasado bajo el radar, y por eso da una sensación que pues ha quedado ahí latente en la comunidad andina. En los últimos meses estamos tratando de difundir más lo que hacemos, pero en la coyuntura actual, ante los tremendos sucesos que han ocurrido en el Ecuador y la amenaza que representa para toda la subregión este crimen transnacional organizado, es que los ministros de Relaciones Exteriores se reunieron de manera virtual el viernes de la semana pasada, exactamente hace una semana, y como producto de esta reunión decidieron convocar a una reunión presencial el domingo que viene, aquí en Lima, entre los cancilleres y los ministros o encargados de seguridad interna de cada uno de los países. Y efectivamente, para llevar adelante esta reunión, la Secretaría General ha preparado un recuento de todo lo que se trabajó a lo largo de muchos años en diferentes materias. Hemos hecho un listado de 8 diferentes áreas en las que hemos evaluado lo que se hizo y hemos propuesto medidas para que los ministros las consideren y, de encontrarlo aceptable, puedan adoptarlas y llevarlas a efecto.
Maite.
Sí, en efecto, como ha mencionado Mirko y usted también, la comunidad andina ha sido muy activa y es muy activa. Yo particularmente conozco mucho lo que han avanzado en temas digitales, pero parece que no ha habido tanta publicidad o, en todo caso, tanta difusión de esto. En los temas de seguridad, que justamente lo que se va a tocar el fin de semana, ¿qué medidas se están tomando justamente para coordinar o compartir información que permita justamente generar estos cercos digitales o tecnológicos que también impida justamente la movilización de estos delincuentes o estos criminales, ¿no? Lo que ha pasado en Ecuador ha generado acá mucho temor fronterizo desde la manera territorial, pero no se mueven hoy día estas bandas criminales internacionales solamente de manera física, sino también digital o tecnológica. ¿Ahí qué esfuerzos están haciendo embajador, porque en verdad es una cuestión compartida, o sea, que no entren físicamente, pero que tampoco lo hagan de manera tecnológica, con celulares, o bloqueándoles las comunicaciones, etcétera.
Bueno, como decía antes, nosotros hemos propuesto una serie de medidas. Les puedo mencionar, aquí no lo tengo de memoria, pero lo tengo anotado, en 8 diferentes campos: tráfico de drogas e insumos, tráfico de armas, minería ilegal, lavado de activo, comunicaciones e inteligencia, migración irregular y tráfico de personas, contrabando y comercio ilícito, e integración y desarrollo fronterizo. En esos 8 grandes capítulos hemos listado una serie de actividades que proponemos a los estados tomen decisión para que se transformen en acciones, inclusive planteando fechas muy concretas donde en las que se puede llevar adelante. Yo no puedo en este momento adelantarles de manera precisa cuáles son estas medidas, porque tienen que ser consideradas por los estados, ver si, digamos, están de acuerdo, si desean asumirlas todas, asumir algunas, añadir otras nuevas que puedan tener. Esto es materia de la negociación entre los 4 países con la asesoría de la Secretaría General. Esperamos hoy día mismo, en un par de horas más, que ya inicien los contactos, primero de manera virtual, entre los países en base a estas propuestas, para tener, digamos, un listado de acciones concretas preparado el domingo para ser considerado por los cancilleres y los ministros del área de seguridad.
Embajador, cuando ojalá que la reunión del domingo permita una cooperación, porque el tema del crimen organizado es internacional y demanda un tipo de respuesta internacional. Y mientras eso ocurre, lo que más me gusta de lo que está pasando es que parecería que la CAN está como resucitando o saliendo de un modo hibernación en que parecía que estaba. Y le pregunto si es así. Y usualmente cuando a los políticos les preguntan si tienen problemas, dicen que es un problema de comunicación nada más. Creo que usted está diciendo que hay un problema de comunicación, pero le pregunto, ¿está la CAN moviéndose ya? ¿O es que los peruanos nos interesamos más porque hay un peruano en la Secretaría General? En este caso de los 3, es un buen amigo de nosotros, entonces nos preocupamos más de lo que pasa. En resumen, ¿está la CAN saliendo del modo hibernación? ¿Se está moviendo más? ¿Se está coordinando más?
Augusto, mira, yo no creo que haya estado en hibernación. Ha estado trabajando y no es que una expresión política, no soy político, prefiero que se me mire como un embajador que trata de hacer muy bien su trabajo. Y por ejemplo, y esto lo he conversado con algunos de ustedes, en este momento tengo un gran proyecto que se ha venido trabajando desde hace algún tiempo para integrar digitalmente todo el manejo de operaciones de comercio entre los 4 países. Este proyecto que se llama Intercom, que espero esté funcionando por lo menos en su primera etapa a mediados de este año, va a ahorrar a los países la utilización de 11 millones de documentos. Y eso es un ejemplo simplemente para mostrar que sí estamos caminando. Pero efectivamente tenemos que hacer conocer más lo que hacemos. Yo no creo que se deba esta percepción a las personas, sino queremos que sea una percepción de los hechos, de los productos que llevamos adelante. Por ejemplo, también hace algunas semanas, en una alianza con Telefónica, hemos lanzado un proyecto que se llama Conecta Empleo, que otorga 19 diferentes cursos de preparación para los ciudadanos andinos, los 115 millones de ciudadanos andinos, para que tengan mejor capacidad de ser empleados. Se les enseña cómo preparar su CV, cómo preparar pequeños proyectos, cómo utilizar ciberseguridad, inteligencia artificial, la Internet de las cosas, para que puedan ser integrados en sus actividades económicas, en la proyección de sus pequeñas y medianas empresas. Y esas son cosas que se han venido trabajando, no son cosas que el nuevo secretario general ha inventado. Es un proceso que, bueno, felizmente ha culminado el producto en esos meses, pero seguiremos trabajando en eso. Tenemos un enorme proyecto de inteligencia fitosanitaria para crear un gran centro de información sobre las plagas que afectan a los cultivos en la subregión. Y vamos a empezar atacando una plaga que se llama Fusarium, que pues afecta a los cultivos de banano, que es muy importante en los países de la subregión. Esto para mostrarles algunos de los ejemplos de las cosas que se vienen haciendo desde antes y que se van a continuar haciendo. Ahora, en el tema que nos ocupa hoy día, vinculado a la seguridad, sí debemos reconocer que desde el año 2013 muchas de estas materias fueron puestas en la congeladora. Se priorizaron otros temas y estos temas vinculados a la seguridad quedaron ahí un poco en hibernación, como dice Augusto. Desde que yo asumí, sí insistí a los países y especialmente la presidencia pro tempore que en este momento ejerce Bolivia, que era necesario que adoptásemos una agenda en materia de seguridad, porque la percepción pública en los cuatro países es que el principal problema que nos afecta es el problema de seguridad. Esto ha ido avanzando y se ha acelerado, obviamente, con los terribles sucesos que hemos visto en el Ecuador. Y por eso nos encontramos en la situación actual de presentar estas propuestas y que los países las analicen y espero el domingo aprueben y puedan anunciar estas medidas con tiempos precisos en los cuales se deben llevar a cabo.
Embajador, y en un plano más político, ciertamente, parte de esta visión de una CAN, ya no digamos en hibernación, pero de una CAN lentificada, un poco más apagada, ha tenido que ver también con su reducción, ¿no? Venezuela se separó por evidentes razones ideológicas, ¿no? Con filo económico, a partir del chavismo que contrajeron. Y Chile se separó también por los temas de la decisión 24 y se fueron. Según la posición, uno puede alegrarse de que se haya ido Chile o de que se haya ido Venezuela o extrañar a uno o al otro. Pero, ¿qué pasa con la territorialidad? Pongámonos en un caso sencillo. ¿Por qué no volvería a Chile ahora que el tema de las políticas económicas parece no ser tan determinante? ¿Por qué no, ya que no vuelva, pero que se acerque por lo menos un poco Venezuela, que va a tener un papel clave en los temas de seguridad en la región andina? ¿Cómo ve usted eso?
La verdad es que nosotros, en lo que se refiere a este tema que estamos abordando ahora de seguridad, sí creemos que en esta muy primera instancia deben ser los cuatro países, pero que el problema trasciende a los cuatro países andinos y que quizás en el futuro los países integrantes de la comunidad puedan invitar a otros países a que también se integren a estos esfuerzos de coordinación en la lucha contra el crimen organizado transnacional. En lo que hace a la, digamos, a una posible membresía de otros países, el tema ha sido mencionado en diversas instancias a lo largo de los últimos años. Pero para adoptar un enfoque de ese tipo, pues necesitamos una clara decisión política de los estados en el sentido de que la comunidad andina debe y puede ser ampliada. Una vez que los estados, los cuatro estados, nos autorizaran a hacer este tipo de aproximaciones, la Secretaría General de la Comunidad Andina está lista para empezar a hacer un proceso que permita que esta se amplíe, pero eso no puedo hacerlo yo bajo una iniciativa de la Secretaría General, tiene que ser con una decisión política clara de los cuatro países miembros.
Sí. Embajador, y en ese sentido, ¿cuántos de estos esfuerzos que nos ha definido, en todo caso que nos ha compartido, terminan adoptándose en los países miembros, ¿no? Porque claro, la Secretaría hace un esfuerzo importante de coordinación, de investigación, de propuesta, en fin, y obviamente los coloca y los pone a disposición de los países miembros, pero ¿les hace un seguimiento cuánto de estos que nos han mencionado terminan finalmente siendo parte integrante de la regulación o de las políticas públicas de los estados? Porque en parte eso también define un poco la capacidad de influencia que tiene esta institución, ¿no? Hay mecanismos más, digamos, más sutiles, basados en la persuasión, que de alguna manera terminan beneficiándose de estos esfuerzos y de las propuestas que nos han mencionado.
Sí, a ver, recapitulando muy, muy brevemente cómo funciona la comunidad andina. La comunidad andina es un organismo supranacional, integrado por esos cuatro países. La comunidad andina se regula por decisiones que son adoptadas tanto por el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores cuanto por la Comisión. La Comisión son los ministros de comercio de los cuatro países. Estas decisiones que son adoptadas por estas dos entidades, por el hecho de ser un organismo supranacional, son automáticamente son ley en los cuatro países miembros. Es decir, lo que los países adoptan como decisión en el marco de la comunidad andina es aplicable y exigible inmediatamente dentro de los respectivos países, sin tener que pasar por un proceso de aprobación o ratificación. Es decir, si mañana se aprueba una decisión andina poniendo en efecto el sistema Intercom que les mencionaba yo, en el que los países se obligan a proveer en tiempo real la información de comercio a esta central, es exigible a los países que tengan que cumplir esa decisión que ellos mismos han adoptado. Entonces, yo creo que esta es la gran fuerza de la comunidad andina, que podemos emitir decisiones que los países se ven obligados, ellos mismos se han obligado a introducirlas en su norma nacional. Inclusive, si ocurre que hay un incumplimiento por parte de algún país o por parte de alguna empresa o persona de estas normas andinas, tenemos otra instancia muy importante y capital, que es el Tribunal Andino de Justicia, que está en Quito. Y a ese tribunal se le pueden someter acciones de incumplimiento por parte de empresas, personas o países. Es decir, una empresa X puede demandar a otra empresa, sobre una norma andina, obviamente, en que diga se está incumpliendo tal o tal normatividad, o a un país. Y el Tribunal Andino considera estas demandas y emite fallos que son obligatorios. Entonces, es un sistema que ha venido siendo armado de mucho tiempo. Como comunidad andina se articuló en el año 1996, cambió de lo que era originalmente, ustedes recuerdan, el Pacto Andino y el Acuerdo de Cartagena, a ser un sistema totalmente integrado. Yo me precio de haber sido uno de los negociadores peruanos en el año 96 para la creación de este sistema. Pero en el devenir lo que ha ocurrido es lo que estamos viendo ahora con los temas de seguridad. Se han dejado de lado y se han reducido muchas de las funciones y responsabilidades de la comunidad. Entonces, el esfuerzo ahora es revitalizar muchos de esos temas, reforzar los que ya venimos trabajando y, como yo creo que ponía el dedo sobre la llaga Augusto y Mirko, hacer que los ciudadanos andinos perciban que esta comunidad le sirve para algo a ellos como ciudadanos. Pongo otro ejemplo. Todos los ciudadanos andinos podemos viajar con nuestros celulares entre los cuatro países y tenemos un servicio de roaming gratuito, inmediato, instantáneo, en virtud a una decisión andina. Muchos no lo saben. Muchos creen que es el programa que les ofrece la empresa de telefonía. No, es una obligación sustentada en una decisión andina que los ciudadanos andinos tengan el derecho de tener su plan nacional si viajan entre los cuatro países y no ser sujetos a costos adicionales. A mí me ha sorprendido que este gran logro, que es muy práctico y muy útil para los ciudadanos andinos, muchas veces no es conocido por ellos. Y estamos haciendo el esfuerzo, pues aquí con la asesoría del departamento que se encarga de imagen y de comunicaciones, de incursionar pues en TikToks, en Instagrams, dando mensajes muy precisos sobre lo que hace la comunidad andina y los derechos que los ciudadanos andinos tienen en virtud a los acuerdos que hemos adoptado en la organización.
Embajador, es bueno enterarse de eso. Yo pensaba que el poder usar el roaming era fina cortesía de mi empresa de telecomunicaciones y no de la comunidad andina. Y el tema de la seguridad es un gran tema para la CAN porque está enfrentando a una amenaza que es una transnacional del crimen que se mueve en todos los países. Por tanto, es un tema típico para que la CAN pueda entrar. Y le pregunto si en la agenda del domingo están no solo los temas de inseguridad, sino los temas de corrupción, porque ocurre que este crimen organizado se compra fiscales, jueces, policías, ministros en todos los países. Y ahí entre Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, competimos en ver quién es más, quién tiene un problema de corrupción más metida. ¿Está el tema de la corrupción vinculada al crimen organizado en la agenda del día domingo?
Nosotros hemos enfocado un tema muy preciso, que es el lavado de activos. Ahora, no obsta eso que pueda ampliarse un poco la cobertura. Nosotros hemos enfocado estos 8 temas que les leí hace un momento, porque son los temas en los cuales la comunidad andina ha tenido en algún momento algún tipo de acción. Pero no está, no es inútil pensar que un tema más amplio, más integral y que nos afecta, como es la corrupción, pueda también ser abordado como resultado de la reunión de ministros.
Bien, embajador, muchísimas gracias. Hemos llegado al término de tiempo de nuestro programa. Ha sido muy ilustrativo. Y yo quisiera hacerle una pregunta física, pero para los periodistas clave, ¿dónde se va a realizar esta reunión?
El ofrecimiento de acoger la reunión provino del canciller González Olaechea, y esta reunión va a ser realizada, va a llevarse a cabo en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ya estarán los periodistas de la República ahí persiguiendo a los visitantes. Y con ustedes, queridos amigos que nos han acompañado, nos veremos este lunes a las 8:20 de la mañana, como de costumbre. Muchas gracias.
Gracias. Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.